Hola, soy Félix Arranz, con Manuel Padura desde el Centro Enlace de Arquitectura de Barcelona, en una grabación para un podcast de Scalae, un podcast en el que nos va a interesar saber de alguien que inició su camino a muy temprana edad, justo cuando nacía en Zaragoza, y que desde un año, me dices, Manel, está por Barcelona, por Cataluña, por estas tierras. Uh-huh. Manel Padura se le asocia directamente, es un nombre porque coincide con algo que vemos en los lomos de buenos libros de arquitectura. Esa es la sociedad que tenemos en la cabeza los arquitectos españoles. Manel Padura es una persona y también es una editorial. ¿Siempre ha sido así, Manel? ¿Cómo son tus primeros pinitos? ¿Cuál fue tu primera revista en el cole?
No, en realidad yo me dedicaba a vender libros. Uh-huh. Cuando estaba estudiando, pues eso, para poder comprar cosas, etcétera, pues eso, empecé a vender libros de arquitectura por España.
¿Cualquier libro?
Básicamente eran libros de arquitectura, luego también aparejadores y cosas así, pero eran libros de arquitectura, sí. Uh-huh. Y así durante muchos años.
¿Y los vendías o también te los leías? ¿Cómo era tu trabajo con esos libros?
Qué buena pregunta. Uh-huh. Hombre, la verdad es que...
Yo creo que te los leías, porque dicen que sabes de arquitectura.
Bueno, no sé mucho, desde luego. Uh-huh. Al lado vuestro sé nada, pero bueno, supongo que de tantos arquitectos, de tanto hablar con ellos, uh-huh, pues sí que al final lo haces un poco tuyo, ¿no? Y entonces, pues eso sí.
¿Y qué libros recuerdas de aquella época que vendías esos primeros libros de arquitectura?
Pues, bueno, me acuerdo de la European Masters, me acuerdo de la Arquitectura House, que... Ajá. Estaba bien. Eran libros, lo que pasa que era eso, que eran libros que estaban bien, pero eran libros más de arquitectos de Europa y arquitectos del mundo, pero eran muy fotográficos. Uh-huh. Yo creo que adolecían de eso, de planos y detalles, yeah, que en el fondo es lo que... Bueno, de hecho, la idea de hacer los libros, que surgió hace pocos años, de hacerlos ya nosotros, fue por eso, porque lo pedían tanto los arquitectos, uh-huh, que aparte de las fotos estuvieran los planos y sobre todo los detalles constructivos, las secciones constructivas, uh-huh, y las leyendas de los materiales, uh-huh, de esas secciones, que, bueno, pues te quedaba un poco esa sensación, que el libro era bonito, que el libro estaba bien, pero era demasiada foto, ¿no? Que había que meter más, ¿no?
¿Y a quién detectabas tú que le interesaba ese tipo de libro bonito, de foto grande, supongo?
Bueno, quizás sí, quizás el arquitecto que lo utilizaba mucho, quizá delante del cliente, ¿no? Uh-huh. Entonces se apoyaba en imágenes. Es bueno, porque realmente, a mí me lo decían, bueno, centenares, casi se podrían decir que miles de arquitectos, que muchas veces, pues para cerrar un proyecto, claro, los arquitectos sois capaces, ¿no?, de ver la obra antes de hacerla, pero bueno, los que somos neófitos, pues no. Y entonces, pues claro, si te apoyas en imágenes, uh-huh, entonces puedes centrar al cliente, ¿no? Y entonces así no pierdes el proyecto, puedes ganar proyectos, ¿no?
Y entonces quieres decir que un libro con buenas imágenes de obras anteriores es como un certificado, un aval, una garantía para un cliente que si no tiene manera de entender lo que se le viene a decir.
Yo creo que sí.
Esa es la idea.
Sí. Uh-huh.
Ese es un circuito, entonces, de un tipo de libros.
Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que yo considero de que el libro tiene que ser para el arquitecto, ¿no? Uh-huh. Independientemente de que también lo sea para el cliente, pero básicamente para el arquitecto. Entonces, claro, ha de ser de uso para el arquitecto, con lo cual le has de dar, pues eso, unas fotos de maqueta, pues eso, la ficha técnica, la memoria y sobre todo los detalles, ¿no? Uh-huh. Porque así es como ve, se ha ejecutado. Y sobre todo intentar aquello famoso de que esos detalles se hayan ejecutado en obra, ¿no? Ya. Porque muchos se dibujan, pero luego no sé.
No coincide con lo que realmente ha pasado en obra.
Eso es cierto, ¿no?
Hay una divergencia entre lo publicado y lo real.
Sí, sí que la hay, sí. Sí que la hay. O sencillamente se publica lo que ha pasado, pero no se da el detalle, porque entonces no cuadra, ¿no?
¿Y te fue bien esta primera etapa así de comercial? ¿O,
bueno,
o no es lo tuyo lo comercial? ¿O sí es lo tuyo?
Bueno, no sé.
¿Qué es lo que se destapó ahí? ¿Qué manera de destapamos?
Bueno, yo creo que básicamente pues que me gustaba hacer esto, ¿no? Uh-huh. Sí, que soy un pesado, ¿no? Es verdad, soy un pesado a la hora de vender y me gusta vender los libros, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gustaba mucho que me compraran los libros. O sea, que alabaran. Y eso es lo que empieza a ocurrir con estos, quizás, ¿no? Por eso digo que la opinión de los que saben es en lo que nosotros nos basamos para hacer los libros.
Ya.
Entonces, claro, si haces lo que te piden, es más cercana la alabanza después, ¿no?
Ajá. ¿Te gusta?
Sí, me gusta. Eso es con lo que yo me quedo, ¿no? Uh-huh. De que empecé a conocer mucha gente, me gustaba lo que hacía y sobre todo, pues eso, ¿no? Algún día pensé, bueno, pues algún día daremos nosotros los libros y seguiremos las pautas de lo que piden, ¿no? Porque uh-huh, el arquitecto es un comprador de libros, ¿no? Pero sobre todo porque, bueno, porque los usa, ¿no? Los usa y le saca rendimiento.
Ya.
Entonces, pues, pero sí, sí, es un recuerdo bonito.
O sea, que la primera estación, la primera etapa, te imagino casi en bicicleta vendiendo.
Pues prácticamente,
libros, ¿no?
Prácticamente.
Que no seguramente
tan,
será algo a lo
no
que
tan moderna como la tuya.
Sí, sí, pero la mía es prestada, yo no te engaño.
Bueno, bueno. Íbamos en coches por toda España,
sí,
en los coches que podíamos, ¿no?
Cargados de libros.
A tope, sí, es cierto.
Sí.
Pero muchas veces los enviábamos, pero también a veces los entregábamos,
claro,
es verdad.
Claro. ¿Y la segunda etapa? ¿Qué corresponde entonces?
Bueno,
¿qué situarías como segunda etapa?
Bueno, la segunda etapa yo creo que es la relación personal, ¿no? La relación personal con estos arquitectos, ¿no? En principio está muy bien porque a veces, pues con Ferraté, con César Ruiz Larrea, con Guillermo Ace Consuela, gente así que hemos cogido amistad y tal, hablamos de que, bueno, pues yo soy un poco... En principio se me asociaba al vendedor de alfombras, ¿no? Y entonces, pues, sí, ya en una segunda etapa, pues, 3-4 veces que los ibas a visitar y tal, pues cogías una relación. Entonces yo creo que ahí sí que teniendo esa relación ya personal, de tomarte una cerveza, de no el mero hecho de vender el libro, entonces sí que es como otro paso, ¿no? Te encuentras muy a gusto y entonces, pues nada, llegabas a casa los viernes, ¿no? Y no llegabas solo de vender libros, sino llegabas de que, bueno, que gente con unos conocimientos y te enseñaban sus proyectos, veías cosas, bueno, porque luego pasado un tiempo las veías realizadas, ¿no? En un plano y
te ves como metido en un secreto, ¿no?
Te ves metido, sí, te ves en un mundo que además no es el tuyo, que no estás preparado, pero bueno, te ves ahí en medio, ¿no?
Es bonito, ¿no? Eso de anticipar el futuro...
Es una pasada.
Ajá.
Es una pasada. Yo recuerdo ver proyectos, pero muchísimos, que luego los he visto ejecutados. Y inclusive arquitectos, bueno, sacar varios, ¿no? Y decir, bueno, pues, ¿qué proyectos gustan más, ¿no? Y dice, bueno, pues, como si nosotros no tenemos ni idea.
Ya.
Y luego, efectivamente, pues verlos ejecutados, ¿no?
Ajá.
Es muy bonito, realmente, pues anteponerse un poco, ¿no?
¿Te hubiese gustado estudiar arquitectura, visto desde ahora?
Pues... pues yo creo que no hubiese sido un buen arquitecto, con lo cual, ya donde estoy, ya me parece bien. O sea, lo que has dicho antes, es tener la oportunidad de ver los proyectos. Porque vosotros sois los que sabéis, ¿no? De yo, quizá no me veo, ¿no?
Quizá por entender más, ¿no? Sobre lo que tienes delante de los ojos.
Hombre, desde luego, porque es una pena que se me escapen tantas cosas, ¿no? Cuando tengo acceso a tantos proyectos, pero realmente se me escapan muchas cosas.
Ya. Porque, ¿tú crees que hay una única manera de estudiar arquitectura? ¿Crees que el destino de estudiar arquitectura es únicamente ejercer como arquitecto? ¿No te da la sensación de que hoy en día tiene muchas más variantes? Y una es esa, es una manera de estar en la vida, una manera de entender las cosas, una manera de aproximarte, ¿no? A cierta documentación.
Sin duda. Es que yo creo, además, que los mismos arquitectos ven las cosas tan distintas, con tiempos dispares, que es que todo es cambiante, ¿no? Los mismos arquitectos... Bueno, es que eso, ese famoso de que qué obra te gusta más, ¿no? Como todos son hijos vuestros cuando hacéis los proyectos, pero realmente luego pasa el tiempo y aquello que os gustaba tanto nos gusta. Y luego os gusta otra cosa que 10 años atrás no os hubiera gustado nunca, ¿no? Pues para los que no estamos en eso, pues imagínate, ¿no? Más que más, nosotros vamos andando y vemos nuestra arquitectura, que es otra, ¿no? Sí,
¿cómo describirías esa nuestra arquitectura?
Hombre...
como lo necesario.
Yo también he sufrido ese cambio.
Sí.
O sea, yo también era del principio de, fíjate qué extraordinario, pero jolín, oye, a mí me gustaría habitar aquí, y esto ya me parece un poco más incómodo, ¿no? Y sin embargo, con el tiempo, pues, te gusta muchísimo más eso que parece más incómodo, ¿no? Quizás esa es la evolución de los neófitos, ¿no? O sea, que, bueno, si estás en contacto con la arquitectura, pues entonces vas entendiendo muchas cosas, ¿no? Más como arte que como sitio donde habitar, ¿no? Y ahora existe... Bueno, yo creo que se dice mucho de ahora, pero quizás es el diálogo de siempre, es la tertulia de siempre, si la buena arquitectura es aquella donde se recoge un gran diseño o aquella donde, aparte del diseño, se habita a gusto, ¿no? Siempre ha existido esa controversia y tal, ¿no? Y es cambiante. Pero sí que es cierto que, bueno... he tenido la suerte de conocer tantos arquitectos y ver tantos proyectos que evidentemente me gusta ver cosas que yo no sé si son cómodas o no, pero son bonitas, ¿no?
¿Distingues una arquitectura que se orienta a las ideas entonces y una arquitectura que quizás se orienta más a las personas, sin que una cosa excluya a la otra.
Exacto, como valor predominante, eso es lo que quería decir, ¿no? Exactamente, exactamente.
¿Y tu apuesta cuál es? ¿Tú con cuál te quedas? Allá, a nivel personal. No digo como editor, porque como editor intuyo...
Es muy complicado.
Sí, a ver, bueno, pues vayamos a los dos. Venga, como editor, ¿con cuál te quedas? Como editor primero.
¿Te refieres a qué arquitecto?
Claro, no, ¿qué arquitectura?
¿De qué arquitectura estamos hablando, no? Vale. Hombre...
La que se soporta las ideas y soporta las ideas.
Yo francamente, yo creo que sin ser radical, sí, porque querer meter las cosas con calzador tampoco, pero sí que yo creo que una buena obra... Es que ahí es donde está el... Bueno, todo lo del siglo XXI yo creo que está muy ahí. O sea, esa la discusión. Hemos en la última vez que hablamos, ahí en el...
En la zona de la cena,
en la zona de expertos, ¿sí? Salió el tema y todo lo que sea calidad es bueno. Insisto, sin calzador, ¿no? Pero yo creo que sí que es bueno. Y hay pruebas, ¿eh? Hay pruebas porque el famoso Guggenheim, ¿no? El famoso Guggenheim que tanto se habló en su momento y tal... Pues luego, cuando ha pasado el tiempo, fíjate cómo ha cambiado una ciudad. Esa es la realidad, o sea, no podemos negar que la realidad es esa, ¿no? Entonces, yo creo que, oye, hay cosas que a simple vista, pero es que ya no es el mismo. Es que la gente se fijaba en el oso. Y entonces, pues oye, yo creo que eso es una maravilla. Pero claro, lo veías vacío, decías, ostras, pero si esto aquí no cuadra, no sé qué. Y había mucho, oye, pero esto de la arquitectura artística, pero usted, oiga, mucho dinero, no sé. Pero al final ha cambiado la ciudad.
Tú distingues un valor entonces en la arquitectura. Entiendo que lo que comentas apunta en el sentido de que una arquitectura de valor, sin cambiar, siendo la misma, cambia constantemente y es capaz de hacer cambiar
totalmente,
lo que le rodea.
Totalmente.
Y por lo tanto incluye todo, incluye totalmente. Ser habitable, incluye...
Claro, pero es que eso es la historia, ¿no? O sea, eso es la historia. Yo creo que, bueno... además es la historia del arte, o sea, en función de cosas singulares han convergido todas las demás, ¿no? Antes eran, pues yo qué sé, iglesias románicas o góticas, ¿no? Y todo lo demás estaba en función de aquella iglesia, ¿no? Pero eran singulares, ¿no?
¿Y hoy le ves a la arquitectura ese papel en sociedad? ¿Crees que tiene una posición central?
Yo creo que ahora más que hace 10 o 15 años cuando yo pues eso empezaba, ¿no? Yo creo que ahora se, tanto que se habla de la globalización, yo creo que eso ya se conoce. Los arquitectos son gente bastante culta en principio y medianamente inteligentes. Y entonces pues vosotros ya teníais esa información, no os hacía falta que fuera global el mundo para conocer lo que se hacía por ahí. Os preocupabais de eso, ¿no? Otros quizás no nos preocupábamos tanto, pero vosotros sí. Y entonces pues sí que erais conocedores de dónde estaba la arquitectura de nivel, ¿no? Pero sí que se ha generalizado. Yo creo en este siglo se ha generalizado el hacer las cosas bien. El único problema que sigue habiendo es el coste, ¿no? O sea, habría que tener en cuenta que hay arquitectos muy buenos, pero que desgraciadamente luego se pasan de presupuesto, ¿no? Y lo doblan y lo triplican. Estos son barbaridades, yo creo, porque al final el dinero es el dinero, ¿no? Pero sí, yo desde luego, yo desde mi modesta opinión apuesto porque los pueblos mejoren sus equipamientos, porque así la gente se queda en ellos.
¿Y como editor te pasa lo mismo? ¿Se te dobla el presupuesto? ¿Se te explica?
Al final es cierto, estoy de acuerdo. El hacer libros bien vale más dinero. Y si quieres te explico. Sí, bueno, tú sabes, bueno, tú ya sabes por qué, pero lo explicamos ya que
sí,
es para
favor.
Más gente. Por ejemplo, si tú coges fotografías de buenos fotógrafos y las trabajas como ellos se merecen, pues eso tiene un coste. Y hay que pagarles, lógicamente, su minuta, que es la que ellos se han ganado, ¿no? Claro, si no quieres hacerlo o no estás dispuesto, o las fotos las haces más chicas para que el coste sea menor, etcétera, etcétera, o no las tratas bien, ahorras, evidentemente. Pero al final, la calidad es menor. Las cosas tienen que tener su precio para que salgan bien, ¿no? Yo no quiero decir que los libros que hagamos nosotros sean los mejores, que seguro que no, pero... lo que sí que intentamos es que no sea por el precio, ¿sabes? O sea, que el precio no haga que por ahorrar 4 duros al final se pierda calidad en el libro.
Entonces, en el factor calidad le das mucha importancia a las imágenes, a la fotografía.
A la fotografía, luego lo que te hablaba antes de tan importante que es para nosotros lo de los planos bien y los detalles constructivos bien explicados, ¿no? El igualarlos. Hay arquitectos que bueno, pues les encanta que cojamos sus DVGs. ya medianamente limpios, hagamos a través de Elixir, hagamos unos PDFs que sean igualitarios. Quiero decir que la lineatura, ¿no? Uh-huh. Tenga la misma
El valor de línea sea equivalente.
No, efectivamente, similar, o sea, el tamaño de la línea, el tamaño de la línea sea el mismo, independientemente del, uh-huh, del estudio, ¿no? Entonces, claro, uh-huh, luego hay una equivalencia en el libro. Si hay 20 uh-huh proyectos en un libro, uh-huh, pues las líneas más o menos, siempre hay alguna que uh-huh se ha salido, pero uh-huh intentas pues que estén pues en pues a lo mejor es un 0,05 en el mínimo, uh-huh, un 0,9, un 0,1 en el máximo, ¿no?
Homogéneo.
Exactamente, eso es lo que quiero decir, o sea, y eso, claro, lleva su tiempo y gente trabajando, etcétera, ¿no? Pero al final es bonito, porque ves unos planos, independientemente del estudio, están, son planos de la misma manera, impresos, ¿no?
Lo mismo para los detalles constructivos,
igual,
que das un valor importante.
Igual, claro, tú pides el DVG, ellos ya te envían el PDF, si le pides el PDF también, ¿no? Además, los estudios están brindando muy bien hacer las cosas. Luego, además, es una mecánica de intercambio, porque cuando tú recibes información de sistemas nuevos a la hora de la planimetría, das esa información y los estudios pues la aplican, ¿no? Igual que si ellos tienen un sistema nuevo, pues famoso follón de si los EPS son mejores, si los TIR de alta resolución al final de los 90, los PDF, bueno, pues ahí hay mucho diálogo. Entonces tú buscas un sistema igual, un sistema igualitario, para hacerlo, pues eso, lo que tú decías, homogéneo, ¿no?
¿Tienes medios los tiempos desde que piensas una publicación?
Eso está bien,
idea...
tú me lo han preguntado ya muchas veces.
¿Sí?
Sí, lo preguntan muchas veces, ¿sabes por qué? Porque, claro, tú le dices al arquitecto cuando necesitas, pero él siempre a continuación dice, bueno, pero realmente ¿cuándo va a salir el libro? ¿No?
Uh-huh. ¿Y cuál es la respuesta?
Bueno, la respuesta suele ser desde que nosotros estamos pensando en el libro, unos 3-4 meses en que estamos recibiendo información y luego 3-4 meses más de que estás trabajando. Yo creo que la idea se gesta 8-9 meses después, sale el libro, ¿no?
Como un embarazo natural.
Casi. Supongo que menos difícil, pero sí.
¿Menos difícil? ¿Crees que es menos difícil?
Hombre, un embarazo seguro, tiene que ser, ¿no? Tremendo.
Sobre
todo lo del parto, dicen que están...
Bueno, ¿hay epidural en el mundo editorial?
Hombre, sí, sin duda que la hay, porque... al final, no sabes cómo, pero nunca duele. Uh-huh. Entonces, debe existir siempre, ¿no?
¿Defiendes la idea del libro-libro? La publicidad no tiene entrada.
Eso particularmente te lo agradezco, porque uh-huh porque evidentemente que las empresas se han ofrecido muchas empresas uh-huh para... Bueno, muchas. Pocas, ¿eh? No somos una empresa gigante.
Pero ha ocurrido,
sí. Uh-huh. Ha ocurrido varias empresas de querer publicitarse. Y nosotros, pues evidentemente, un libro no lleva publicidad. Entonces no vamos a perder la estima del libro.
Uh-huh.
El sello del libro es el libro.
Uh-huh.
No es claro. Si lo estropeas, entre comillas, tampoco quiero meterme con nadie que lo haga, porque uh-huh yo no tengo que meterme con nadie. Pero yo creo que un libro es un libro.
Uh-huh.
Un libro es un libro. Y entonces, pues... yo creo que no debe ponerse publicidad.
Pero tiene unos costes que se tienen que cubrir en cualquier
claro,
caso.
Se cubren, desde luego. Al final, lo pagamos nosotros, lo pagan los arquitectos. Los arquitectos están dispuestos a eso.
Uh-huh.
Muchos, además, nos comentan que ciertamente, esto incluso gente que hace revistas te lo comenta, y tiene una pena, ¿no? Porque uh-huh muchas revistas, pues, ostras, llevan muchísima publicidad, ¿no?
Uh-huh.
Y tienes la sensación de que ocupan muchísimas páginas. Bueno, pues...
¿La mitad?
No sé si tantas. Si tú lo sabes
sí,
más...
Sí, es así, sí,
pues si es así, es una pena. Pero bueno, uh-huh yo entiendo que lo tengan que hacer porque tienen que vivir de esto uh-huh y tal, ¿no? Yo lo que hago, evidentemente, lo paga el arquitecto, ¿no? Nosotros lo pagamos, pero lo paga el arquitecto al final, que es el que compra el libro, ¿no?
Ya. Uh-huh.
Y lo asumen bien, porque son unos libros que se venden muchísimo.
¿Tú resuelves entonces la distribución?
Sí, allí se hace todo, sí, es uh-huh verdad, allí se hace todo,
uh-huh,
allí se hace todo, allí se, como decías antes, se piensa, luego se ejecuta, uh-huh, luego se distribuye, ¿no?
Te necesitas un equipo muy grande de personas.
Hay mucha gente, sí, trabajando.
Ahí,
sí, hay casi 40 trabajando en la empresa, sí.
¿Estáis 40 trabajando?
Casi 40, sí.
Ajá.
Hay mucha gente, sí,
uh-huh,
pero porque el sistema es singular también, no haría falta tanta gente en el aspecto de venta, porque nosotros estos libros grandes, los Spain Architects uh-huh y la serie nueva que empieza ahora del World Architects, son los libros estos negros que van en el estuche, grandes. Claro, no se venden en librerías, entonces la red es mayor dentro de la empresa porque llevamos a los arquitectos y lo hacemos llegar para que, bueno, ya sabes, para que lo veáis y si os gusta lo compráis y si no, pues lo recogemos. Entonces, claro, necesitas mucha gente que haga esa tarea, ¿no?
Que es como la mitad de la gente dedicada a la
Efectivamente, la mitad de la gente, sí. En el despacho, sí. Bueno, si quieres te explico un poco.
Sí.
En el despacho hay tres personas que llevan la contabilidad y luego lo que es la entrada. Luego hay cuatro personas en logística, porque hay dos que llevan la parte de arriba y luego hay, bueno, una persona que también trabaja en informática y tal, que ayuda en logística, y luego la persona que el compañero que tenemos en el almacén. Luego en producción somos cuatro, ¿no? Que trabajamos, dos en maquetación y luego, bueno, en idea, ¿no? Y luego están los correctores y los traductores al inglés, al italiano, al portugués, que son estos cuatro más. Y luego están estos, lo que te decía, estos 20 en nacional y estos tres que hay en fuera, internacional. Luego está, evidentemente, distribuidores que ya no son, no tienen que ver con nosotros. Nosotros les hacemos llegar los libros fuera de España y ellos ya se encargan de, con sus redes, en sus empresas, pues ir vendiéndolo fuera.
¿Y de qué librerías no es posible encontrarlo?
Los grandes no. La monografía que hay, que hemos hecho de Carlos, en Alcerrate, esta sí está en las librerías. Y bueno, otras que empezamos, ¿no? Porque, bueno, pues por amistad con Santi, con Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano y Guillermo Hacer Consuera, pues empezamos unas. Quizás también, también porque tengo bastante amistad también con Pachi Mangado. Lo que pasa que, se están haciendo varias. Ahí estuvimos hablando bastante y ahora este año no, pero quizás la que viene ya veremos, ¿no? Pero esas sí que tienen el canal de la librería. Sí, sí. Este libro, básicamente, yo lo explico porque para que no haya controversia respecto a eso. Ese libro no lo vendemos en librería porque es un libro que se necesita ver. Porque, claro, vale 200 euros los dos volúmenes que van en cada estuche. Claro. Entonces, la gente lo compra mucho cuando in situ lo ven con tiempo. Claro, en la librería tienes poco tiempo y entonces no te haces a la idea de gastar los 200 euros. Y, sin embargo, de esta manera, pues sí, y de ahí el éxito del libro. Cuando lo ven, entonces sí que el 100 euros un libro de ese nivel, pues la gente le parece bien.
Y lo entiende como necesario.
Claro, en la librería, pues claro, se venderían desde luego algunos cientos, pero claro, no miles como es el caso a través del sistema nuestro de redes. Y las librerías no tienen ningún problema, lo entienden así. Hombre, claro que les gustaría poder tenerlos, ¿no? Pero no les genera ningún problema y tengo muy buen feeling con ellas. Es absurdo tener unos libros para que los vea todo el mundo y los compre, porque claro, desgraciadamente, nosotros nos gusta mucho hacer los libros, pero tenemos que vivir y entonces tenemos que venderlos.
¿Tenéis un factor de simultaneidad grande de trabajo en la editorial? Es decir, ¿cuántos proyectos lleváis en paralelo?
Entiendo. Bueno, realmente no. O sea, realmente nosotros no hacemos fondo, ¿no? Nosotros hacemos, le dedicamos, bueno, ya te explicaba, mucho tiempo a hacer cada libro. Entonces no podemos hacer muchos. Hay arquitectos que nos piden monografías, hacerlas, porque les gusta cómo ha salido la de Ferraté, tan singular, tan, con el nivel de las fotos y de los planos. Pero es que no tenemos tiempo, no somos capaces. No. También es verdad que como somos, bueno, hemos empezado de poco, somos bastante pardillos, si se me acepta la palabra, pues es que no tenemos tiempo. Realmente, de buscar un fondo, de decir, bueno, pues vamos a hacer 6 o 7 monografías, vamos a hacer 3 o 4. Ahora empezamos esta serie nueva del World Architects con el libro Hotels, y no sabes el lío que es. Porque, claro, vamos a intentar hacer el libro de la misma manera que el Spain Architects, con lo cual, claro, tú imagínate conseguir los planos de hoteles del mundo con la diversidad de sistemas que hay en los distintos países. Y conjugar todo eso para crear ese libro. Es que es un sidral. Porque, claro, normalmente los libros de hoteles que hay o revistas son más fotográficos. Y nosotros queremos desarrollarlo a nivel, pues ya digo, como el Spain Architects, a nivel constructivo también. Y claro, imagínate. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter si no tenemos ni tiempo ni dinero, ¿no?
¿Y qué procedimiento seguís o sigues para hacer las listas, los índices
de eso está, esa es la pregunta, ¿eh? Uh-huh. Esa es la pregunta, escoger los proyectos después de haber escogido los libros. Uh-huh. Son las dos cosas que nos vuelven locos, es la realidad. Nosotros tenemos que hacer un estudio de lo que va a ser rentable sin perder aquella línea que hablábamos al principio, de que nos vaya a gustar. Uh-huh. O sea, decir, bueno, que sean proyectos que gusten, porque para nosotros es muy importante que la arquitectura sea buena, uh-huh, pero que sea algo que luego el arquitecto efectivamente le sea de interés. Uh-huh. Y luego, que es como volver al principio, que los proyectos que haya dentro del libro sean buenos.
Yeah.
Y entonces, ¿cómo se escogen? Pues es muy fácil. Hay muchísimos al abasto, ¿no? Porque hoy en día hay muchísima información. Y luego por la amistad, pues eso que
vas
que,
comentando.
Que tenemos con, claro, les preguntas directamente. Y luego, pues eso, ya te digo, Guillermo hace consuegra, pues Rafael Moneo, yo qué sé, pues César Ruiz Larrea, y Antonio Cruz,
identificando cosas.
Carlos Zarate continuamente, uh-huh, Pachema, pues le llevo, Rafael de la Ozara se incorporó también, uh-huh, y entonces pues ellos, yo les llevo el material y ellos van escogiendo, ¿no? Y hacen auténticas cribas, ¿no?
Ya.
Porque ellos sí saben, yo no, claro.
Ya. Es lo que te iba a preguntar sin decir nombres, digo, te pasa a veces que enseñando a alguien ellos dicen, ah, este ni se te ocurra publicarle esto, no me lo pongas al lado.
Bueno, sinceramente, te lo digo sinceramente porque otras veces me ha pasado esto. No es verdad en mi caso. Uh-huh. O sea, sé lo que dices y es cierto que ocurre respecto a según quiénes, pero las personas en concreto con las que, gracias a Dios, yo tengo o nosotros en el despacho tenemos suerte de hablar para la selección, no hacen eso.
Yeah.
No tienen ese inconveniente.
Uh-huh.
Quizás ellos también pues son grandes arquitectos, no les preocupa, ¿no? Uh-huh. Yo tengo la suerte de verdad de tener la sensación, quizás me engañan, pero bueno, no creo, somos amigos. Puede ser, ¿no? Pero tengo la sensación de que lo hacen sinceramente por el proyecto.
Yeah.
Incluso entre uh-huh, amigos, este yo no le veo. Entre amigos, que sería lo contrario de lo que tú comentabas.
Sí, sí.
No, de verdad, o sea, no. Eso no quiere decir que luego en los libros haya patinazos, que yo he tenido patinazos, y ellos mismos, que luego lo hemos hablado. Inclusive como hablábamos antes, ¿no?
Yeah.
Proyectos... ¿Qué tal? Y luego, solo 2-3 años después, ostras, pues casi este nos podíamos haber ahorrado, uh-huh, y haber puesto otro, ¿no?
Claro. Y editorialmente, eso también ocurre como en volúmenes enteros. O sea, has tenido volúmenes de aquello éxito clamoroso, todo el mundo lo está pidiendo.
Y bueno, es que entiendo. Es que, claro, somos tan jóvenes,
sí,
que no tenemos aún esa experiencia, que seguro que nos acabará pasando, pero. Uh-huh. Pero bueno, realmente, bueno, empezó el primer libro, el Rehabilitation, fue muy bien, se hicieron miles y fue muy bien. Y luego sí, es verdad, el Housing ha sido un libro que ha roto, bueno, es un libro que ha salido en algún diario y tal como una referencia respecto a los miles que se han vendido, ¿no?
Uh-huh.
Se han vendido miles y miles y nunca había pasado en libros de este tamaño. Que no es conocido, yo no lo conozco, ¿no? Entonces sí que es un libro bandera, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A partir de aquí pues se hace el Housing 2, este uh-huh, Work, uh-huh, y el camino es muy similar, ¿no?
¿Hacéis reediciones?
Sí, ese Housing está, es, claro, tiene solo, fíjate que tiene un año y medio y estamos en la tercera, ¿no? Lo que pasa es que con una salida muy fuerte, porque claro, se han hecho 10.000, o sea, 20.000 volúmenes,
uh-huh,
del primero. Quiero decir, de la primera tirada.
Sí.
O sea, es una barbaridad, son prácticamente 24.000 libros, ¿no?
¿Qué proporción hay de movimiento entre el mercado nacional y el internacional?
También es una buena pregunta. Y también información relativa por la juventud de nuestra empresa. Uh-huh. Estamos entrando los tentáculos, porque esto comercialmente le llaman así, sí, los que saben, pues los tentáculos cada vez llegan a más sitios, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, realmente nosotros hemos empezado hace 3-4 años muy en España, España, Portugal, Italia, Inglaterra, ¿no? Y bueno, sí, México, pero ahora sí, ahora realmente empieza a haber, en Turquía muchísimos, en China, en Singapur, empiezan a pedir muchos libros, Estados Unidos, México, o sea, empieza a ser algo serio, sí.
¿Notas que algunos de estos países destacan esa demanda de la arquitectura española a través de
eso? Es que yo creo que la arquitectura española está muy por encima de lo que es la propia empresa nuestra.
Yeah.
O sea, la arquitectura española está muy de moda en todos los sitios del mundo.
Uh-huh.
De hecho, nosotros nos estamos beneficiando de eso, ¿no? Evidentemente, llamarle Spain Architects a la colección, pues ya, pero es que la arquitectura española tiene un tiene un renombre ahora en todo el mundo que es brutal.
¿A qué crees que se debe?
Bueno, hombre, yo no sé, eso lo sabéis más vosotros, sí, pero yo personalmente creo que es que se hacen bien las cosas, ni más ni menos, ¿no?
Ya.
Yo creo que el boom este, el boom constructivo ha hecho hacer auténticas aberraciones, pero sin embargo ha hecho que se hayan hecho cosas muy buenas, ¿no?
Una cuestión de número, al ver más hay más de lo bueno es más de lo malo.
Bueno, económicamente, sí, ¿no? Sí. Económicamente yo creo que España es un país, uno de los grandes países del mundo hoy en día. Uh-huh. Yo me acuerdo de cuando empezaba con esos primeros libros, cuando con 20 años empezábamos a conducir por ahí, y bueno, las gasolineras, siempre lo ponemos en el despacho como ejemplo,
uh-huh.
Las gasolineras y los pueblos eran lo que eran.
Yeah.
Y ir ahora por los pueblos de España, las gasolineras son un referente. Tú ves las gasolineras, son todas preciosas, ¿no?
Uh-huh.
Mira que son feas de por sí las gasolineras,
sí,
¿no?
Sí.
Pero ya cuando ves una gasolinera dices, bueno, pues este pueblo, antes era el encanto romántico del pueblo, ¿no? Uh-huh. Ahora tienen muchas cosas, todo cuidado, todo. Y siempre suelen tener un edificio singular. Entonces, claro, España, pues económicamente, entre los fondos de cohesión y el propio esfuerzo de todos los españoles, uh-huh. Pues hemos conseguido ser un país muy, 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 muy avanzado.
¿Cuál es el pueblo de los Padura?
Pues, está hecho el árbol genealógico por ahí. No sé, yo creo que hay una mezcla por ahí. Está entre Madrid, Euskadi, por ahí, sí. Y luego en Sevilla ha habido también.
Vaya saltos, ¿no?
Sí, y luego al final mucho se concentró en Zaragoza, sí.
¿Y en tu raíz cercana había ya afición por los libros? ¿O cuál es el primero de la saga?
Bueno, mis padres... yo realmente, el hacerlos, porque leerlos... Mi hermano mayor sí que ha leído muchísimo. Pero mis padres sí, mis padres son enfermos de los libros. Realmente, uh-huh. No sé... del orden, es que también diría una mentira, pero para dar un aproximado, pues del orden de 10 o 12 mil libros ha leído cada uno.
Ya.
Eso sí, y les vienen, ¿no?
¿Y los atesoran?
Sí, sí, bueno, voluntad, los tienen allí.
Están en casa y
sí,
peso,
cada uno tiene su. Cada uno en su casa con sus libros,
sí.
Muchísimos libros, una barbaridad.
Pero más como lectores que como productores.
Ellos lectores,
sí.
Ellos lectores. Y yo, pues mira, Yo no lo llevaba en la sangre, yo es que me fui encontrando, ¿no?
Ya.
Me fui encontrando.
Sí, como decías, primero vendiéndolos.
Claro,
luego...
claro, es que es lo que tiene, ¿no? Claro, económicamente, pues tienes que hacer algo para comprar de tu primer coche y esas cosas, ¿no?
¿Y tu experiencia como empresario? ¿Eso ha sido traumático? ¿Cómo has tenido que aprender a ser empresario?
Bueno, es que yo realmente creo que yo no soy empresario, ¿eh?
Ya.
¿No? Yo, es que además, ya la palabra de por sí no me...
No.
Es que no, me chirría un poco, pero es que, ni tengo económicamente fuerza como para poder hablar como algo de empresa, ni sobre todo personalmente va conmigo eso. Nosotros hacemos estos libros como un equipo,
uh-huh.
Nos da de comer y nos es lo suficientemente gratificante. A partir de aquí, como empresa, claro, evidentemente hay mucha gente, va creciendo... y va facturando y tal, pero no, yo no sé, aún, bueno, ni me he parado ni me quiero parar porque no sé cómo, al menos salen las cuentas.
Ya.
que se encarguen otros.
Sí. ¿Te parece mágico?
Pues sí, es mágico, sí es mágico. Sí. Yo creo que la magia son los arquitectos, yo se lo debo a ellos. Lo primero, que el mérito, ya lo pongo en el libro, sí. Que el mérito de los libros, si es que tiene alguno, es de los proyectos que hay dentro, por supuesto, sea los arquitectos. Y luego, por supuesto, que gracias a ellos, como los compran, podemos hacer más.
Mm.
O sea, es así. Pero como empresario no me veo por ningún lado.
En tu modo de actuar, ¿siempre ha sido desde una situación única? Es decir, tú como Manuel Padura, ¿o has tenido situaciones, o estás pensando en situaciones más compartidas?
Bueno, en el despacho yo tengo mis cuatro socios más, Fernando, Carlos, Ricard y Jano.
Uh-huh.
Y bueno, ellos pues me ayudan en todo, ¿no? Uno lleva pues el tema de cuentas, el otro lleva pues apoya logística, bueno, cada uno pues hace de todo, ¿no? Pero a nivel de la sociedad, es verdad que, pues eso, claro, yo tengo la mayoría de esta empresa, pero bueno, ellos tienen su parte de acción y así me ayudan, ¿no? En el futuro también, bueno, yo espero que al final podamos crear algo que sea de todos más que mío propiamente, ¿no? Porque bueno, ya veremos también, es que estamos empezando, no sé, ¿no?
¿Sientes novato?
Es que soy novato.
Sí, sí.
Realmente soy un novato, ¿no? Esa es la realidad. Yo todo esto que me haya llamado tú, o que salgamos en los periódicos y estas cosas, y el éxito del libro, francamente, tampoco quiero decir que me venga grande o no, porque tampoco le veo de un gran mérito, pero sí que a mí me sorprende, francamente.
Estudiaste psicología, ¿verdad? ¿Empezaste?
Sí, estuve un par de años, ¿eh?
Un par de años. ¿Te ha servido?
Hombre, pues...
¿Lo usas? Eres como la serpiente K. Notizas a los arquitectos.
Está bien, está bien. Y hombre, no lo sé.
La serpiente K es la de Mowgli, ¿sabes? Lo del libro.
Sí,
de la
sí, sí, claro.
Sí, sí.
Yo realmente, muchas veces he tenido la sensación de que estaba efectivamente mareando a la persona que tenía delante, uh-huh. Pero luego me he dado cuenta de que no, que la gente es tan afable, que la gente, los arquitectos en líneas generales, esa fama que tienen de tan locos y tal, yo discrepo totalmente. Yo creo que os dejáis totalmente engatusar, ¿no?
Pero claro, describes una situación de halago, ¿no? De,
exactamente.
Claro, no sé qué. Y cuando pasa lo contrario, cuando de repente te aparece algo en la mesa y tú te das cuenta de que no puede ser, que no se puede incluir. Ahí es cuando tienes que sacar la psicología hasta el tercer curso.
Pues sí, lo que pasa es que, claro...
¿No te ha pasado?
No, hombre, pasa de todo en la vida, es verdad, ¿no? Y en el trabajo también. Pero, no sé, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que las cosas... muchas de las cosas que a uno le pasan, buenas o malas, tiene uno que ver, ¿no? Pero cuando tienes alguna experiencia un poco más negativa, pues tienes que mirar y hacer un análisis y echar media hora atrás y decir, bueno, algo he hecho, ¿no? Yo, que no ha generado el ambiente, ¿no? Suele ser culpa de uno, ¿no? Aunque todo el mundo puede tener su día malo, ¿no? Pero realmente no tengo queja. Yo es que con los arquitectos tengo tan buen rollo. O quizás porque te quedas siempre con lo bueno.
Sí, sí.
Pero sí, a mí siempre, personalmente, y yo creo que a todos mis compañeros del despacho nos han tratado siempre de lujo, ¿no? Y en este sistema también, o sea, fíjate, es un sistema singular que puede generar controversia, uh-huh. El enviar los libros para que los vean y tal, y que pueda incomodar. Y hay una educación por parte de miles y miles de arquitectos y aparejadores también, inclusive, que bueno, es todo fantástico, ¿no?
Yeah.
Y respecto a lo que comentamos de salir en el libro... Bueno, pues casi todo el mundo quiere salir, ¿no? Cuando ha habido alguna cosa extraña, pues haces así como borrarla, ¿no? Y ya está, ¿no?
Ya. Uh-huh. ¿Hay un perfil de comprador? ¿Es homogéneo o no tiene nada que ver?
Muy, pues me has pillado porque no había pensado. Uh-huh. Yo creo que las personas también dependen de sus circunstancias, ¿no?
Ya. Hay que tener 200 euros.
Eso es claro, claro. Uh-huh.
Eso es un depot. Un depot también cuesta 200
claro,
euros.
Claro, claro. Muchas cosas cuestan uh-huh. 200 euros,
muchísimas,
efectivamente.
Sí. Uh-huh.
Lo que pasa es que lo que tienes que dar es la facilidad, porque de principio el libro gusta.
Uh-huh.
De principio el libro gusta, independientemente de que haya o no un cliente potencial. Para mí casi todos lo son. Entonces le tienes que dar la facilidad. Si el libro ya gusta, le tienes que, bueno, que él económicamente, pues eso, se hacen dos recibos de 100, cuatro de 50, una cosa que le sea cómoda, que se lo grabe en rentas,
uh-huh.
O inclusive le envías la factura y ya pagará él cuando quiera para que él se sienta tranquilo.
Yeah.
Y eso facilita muchísimo. Yo creo que mucho que se vende es por eso, porque económicamente no es un apuro para los arquitectos, ¿no? Al final el rendimiento que le sacan a esos 200 euros está compensado.
Tiene mucha carga con las idas y venidas de los
cierto.
Mensajeros, correos.
Cierto, mucho, mucho, muchísimo,
sí, ¿no?
Muchísimo.
¿Qué se te lleva un 25%? Pero se te lleva un mordisco.
Sí, sí, es verdad, si no vas mal, por ahí, pues no vas mal.
Sí, no, ya sí. Dice que soy brujo, pero
yo creo, no, yo creo que eres más empresario tú que yo.
¿Ah, sí?
Seguro.
Ahora se están riendo todos los amigos. Los
puede ser que haya alguien que se ría, pero yo lo estoy diciendo de corazón.
Sí, sí, sí. Bueno, y te sientes muy singular, quiero decir, la dinámica que has empezado, ¿te ves reflejado? O sea, ¿te están copiando? ¿Cómo
bueno,
te ves en el panorama editorial?
Hombre, sí que es singular, copiar. Bueno, no creo que me estén copiando. Yo creo que hace falta tiempo para que la gente, si ve que es algo singular como está siendo, pero además económicamente es una cosa muy fuerte, entonces lo copiarán, ¿no? Pero la singularidad lleva a eso, a que se necesita comprobar en el tiempo que perdura la idea, ¿no?
Ya. ¿Y cómo es entonces tu proyecto editorial? O sea, una vez arrancado, ya sé, me vas a decir que llevas poco tiempo, pero bueno, tendrás una línea, te estarás proyectando seguramente.
Sí.
Habrá como una idea de decir, bueno, arrancamos con una serie de colecciones, en algún momento se incorpora este otro tipo de reflexión.
Correcto.
¿Cómo es vuestro proyecto?
Bueno, para ponerle un poco de orden, ¿no? En su momento, en la otra empresa, ya viendo que a mí no me... Bueno, hay un buen ambiente, lo que sea, pero a mí no me convence y quiero hacer los libros como me piden diariamente en los estudios arquitectos, pues digo, bueno, pues algún día los haremos, ¿no? Y entonces...
¿En otra empresa, cuando estabas de comercial?
Cuando estaba, sí, estábamos ahí de comerciales, todos los amigos, y entonces, pues bueno, pues ahí se genera la idea, ¿no? Y entonces, algún día los haremos. Y entonces, bueno, pues básicamente es eso, nos ponemos, creamos en la empresa y entonces decidimos que las cosas, aunque tengas una idea preconcebida de generar un libro con esa singularidad, o sea, los parámetros de lo que te habían pedido, ¿no? Quiero decir, arquitectos españoles, con detalle constructivo, y eso, del orden de unos 100 euros por volumen, esas eran preconcebidas, pues que en función de qué pasaría, como, pues eso, aunque vuelva a decirlo, pues, teniéndote la realidad, como eres un pardillo, pues, a ver qué pasa, qué dice el mercado, y tomar medidas, si hay que tomarlas, o cambiar las cosas, si hay que cambiarlas, y o seguir si va bien. Y a partir de ahí, pues al ver que va bien, pues seguimos la idea. Ahora la idea esta de la serie nueva del World Architect, el World Architect es porque bueno, claro, a raíz del éxito de los libros fuera de España, pues pensamos que podemos hacer eso, unos libros que tendrían aún más éxito si fueran de sus propios países, claro. Y entonces pues ya está. Eso es lo que hay. Y respecto a la otra línea de monografías, era un campo desconocido, se hacen muchas. Bueno, vamos a ver, por amistad con Carlos, pues decidimos hacer una y vamos a seguir con esas monografías, ¿no? Haremos, ya te digo, ahora empezaremos la de, a ver si nos ponemos ya, porque ya lo he dicho varias veces y no hay manera, pero a ver si me pongo con el equipo y hacemos la de Santi, que es una extraordinaria arquitecta
que son extraordinarios, sin duda.
Y Enrique Sobejano.
Eso es una
colección. Y Guillermo Hace con Suegra, por otro lado. Sí. Exactamente, eso le llamaremos la blanca, ¿no?
Ajá, todo blanco.
Sí, los blancos, el de Ferraté es blanco, entonces seguiremos un poquito por ahí, yo creo, ¿no? Y la serie de World Architects está, quizás, cambie de tono, ¿no? Cambie de tono, será otro tono.
La roja.
Puede ser. o gris, quizás, no, pero no lo sé. No lo sé, pero vamos.
Es más complicado, ¿no?, la internacional, porque así como esa asesoría que tú me comentabas en base a amistad, en base a esas conversaciones cruzadas en la que todo el mundo te suma,
claro,
más que restar,
claro,
a nivel internacional es un poquito más complicado.
Claro, ¿no? Claro, esto, tienes razón.
Tu inglés debe ser extraordinario, eso de entrada.
Bueno, para hablar, sí, no tengo problema de hablar inglés. Pero bueno, hay gente de fuera en el despacho, hay un inglés, y luego hay chicas que son... hablan un inglés extraordinario porque han estado por distintos sitios del mundo viviendo en Inglaterra, en Estados Unidos y tal. Con lo cual no hay problema en eso, ¿no? Del tema, ¿no? Pero vamos, sí, no tengo problema en hablar inglés. Lo que pasa es que...
¿Pero qué hacen estas
personas? Más exacto.
También con...
Claro, hoster, claro. Yo te explico. Sí, pues, la diferencia, sí. Lo que te quería decir es que la diferencia, más que el saber o no inglés, ahora ya marca el libro.
Sí.
¿Sabes qué ocurre? Que en el mundo, no hay libros que desarrollen, fíjate, yo creo que los mejores libros que se hacen, pues una parte de ellos se hacen en España. Entonces no hay libros que desarrollen, y entonces ¿qué ocurre? Pues que ahora pues le envías el libro a Murcuto, le envías el libro a Kuma, o le envías el libro a Legorreta o a José Cruz o yo que sea, a Chipperfield, quien sea, y entonces claro, el ver el libro es lo que marca ahora. Antes era, como tú has dicho, la amistad que tenía con esos arquitectos, pero ahora marca el libro. Entonces, como el libro gusta, ellos les apetece salir en este, y ese libro que va a ser de hoteles, pues van a salir un montón de proyectos de estos arquitectos, ¿no? Preciosos proyectos, ¿no? Pero porque les ha gustado la idea.
¿Y has podido probar los hoteles del libro?
Bueno, eso
es una condición para publicar.
Esto está muy bien, esto está muy bien. Mira, pasan cosas bonitas. Vamos a ver si tengo tiempo, tengo dinero para poder ir a verlo, porque realmente será un lujo para hacerlo, ¿no?
No. Esto lo tienes que poner como condición, ¿no? Bueno, te ponen y tal, pero además...
Pues sí, sí, en el despacho hay varios que se han brindado a acompañar. ¿Ves? Desde luego, desde luego. No, hay pasa. Mira, el otro día, sin ir más lejos, hace un par de semanas, en los que van a salir de Chile, curiosos, buenísimos, de, de Matías, de...
Matías Clot.
Sí, de Germán y José Cruz. Son en la Patagonia, en la Isla de Pascua y tal, y en el desierto de Atacama. Estos algunos los conocéis, otros están acabando ahora, ¿no? Como son de Explora, la cadena, el jefe de Explora, el jefe de exterior, de prensa de esta cadena y tal, quiere montar allí en Santiago, cuando salga en septiembre más o menos, pues eso, una rueda de prensa allí, y luego ir a visitarlos y tal, por la dimensión que él considera que puede tener el libro, ¿no? Entonces podemos hacer eso en varios sitios, ¿no? Claro, la idea del hotel... La idea del libro del hotel es muy buena porque, pues, te lo voy a explicar porque es un poco, quizás me estoy liando un poco, pero creo que merece la pena la idea, ¿no? Por un lado está, el libro de hoteles va a llevar dos partes. Esto lo hemos hablado con Guillermo Ángel Consuera, con Ferraté, con Moneo y con Rafael Draud. Va a llevar dos partes. Una parte histórica, donde saldrán los mejores del siglo XX, solo a nivel fotográfico y un par de planos, claro, no hay más, algunos están cerrados, ¿no? Y luego, a partir de eso, del 90 y pico así, los del siglo XXI, ¿no? Y entonces, ahí sí que entrará mucho el sistema que explicaba antes del Espinal, de mucha información técnica, ¿no? Entonces, claro, es muy bonito porque, claro, te encontrarás pues el Ritz de San Francisco o el Ritz Old Palace de Madrid o la Munia o ahí en Marrakech. Pero luego verás los nuevos, ¿no? Entonces, la idea, y por eso lo ligaba con lo de Chile, la idea es que alguno de esos hoteles hagan lo mismo que en Chile, ¿no? Ellos presenten como libro de referencia en el mundo de los hoteles, porque salen los suyos, lógicamente, y entonces pues hacerlo en San Francisco o en Nueva York, porque saldrá la historia, lógicamente, en Tokio, en Australia, porque salen... un par de allí, unos bungalows espectaculares, a alguna ciudad de Europa y eso.
Las portadas, Manel, ¿son un momento dramático para el editor?
Es cierto, es complicado porque... Pero por muchas razones, ¿eh? No solo por la presión, que si me lo preguntas por la presión...
No, por todo, sí,
por
sí.
Todo, efectivamente, pues, pues la presión es una. Evidentemente los arquitectos salir en portada de un libro así, está muy bien. Pero sobre todo porque, claro, tiene que dar mil cosas, o sea, un color espectacular, tiene que cuadrar con las letras que vaya, tiene que ser un referente, porque el visual, el efecto visual, aquello que hablábamos antes de los libros de fotografías, ¿no? El efecto visual de la primera te puede incitar a ver, ¿no? Si ya no te gusta la primera, pues, a lo mejor ni lo abres, es que, y más en nuestro sistema, ¿no? Entonces sí que es importantísimo. Y las portadas que hemos puesto en los libros, yo creo que han sido bonitas portadas, ¿no? Al menos han sido llamativas para que la gente mirara el libro.
Yo no me quejo de las portadas, ¿eh?
No.
Alguna me ha tocado, vaya.
Sí, me imagino. Sí, sí. Desde luego hay portadas y portadas, pero las portadas que ponemos aquí gustan. Y son, bueno, son chalets o edificios que realmente... merece que estén en la portada, ¿no? Hay otros que seguro que lo merecen también, o incluso más, pero bueno, nosotros lo valoramos así.
¿Hace dos años te imaginabas lo que está pasando,
no,
toda esta situación?
Sin duda no.
¿Estás sorprendido?
Mucho, muchísimo. Sobre todo estoy agradecido. Cada día, aquello que dicen que agradeces a Dios, ¿no? Pues yo agradezco a Dios, pero sobre todo a vosotros. Pero cada día.
Bueno, esto va a levantar muchas críticas.
Sí, sí, yo a los arquitectos les agradezco muchísimo lo que pasa cada día, porque es increíble que gusten los libros tanto, ¿no?
¿Te han tentado eventos, situaciones, no sé, la Expo de Zaragoza, aquí, háganos el libro del evento, de la situación?
Bueno.
¿Te ocurre?
Mira, con Pachi Mangado hace unos meses estuvimos hablando de que él le gustaría, le hubiera gustado, que más que le gustaría, le hubiera gustado que el libro de la Expo lo hiciéramos constructivamente, ¿no? Uh-huh. Como lo hacemos allí, ¿no? Pero bueno, la Expo tiene sus sistemas. Yo que soy nacido allí, uh-huh. Me hubiera gustado, claro, evidentemente, ¿no? Pero es lógico. Hay una serie de temas políticos ahí, uh-huh. y sobre todo, pues, y yo lo entiendo perfectamente. Es una cosa que yo no hubiera hecho. Es lógico, o sea, los libros se tienen que hacer y eso es como cualquier cosa para ganarse la vida, ¿no? Uh-huh. Pero ese libro en concreto, espero que hagan el libro teniendo en cuenta la arquitectura, uh-huh. más que como negocio, ¿no? Espero que sea así, porque al final yo creo que si tienes en cuenta la arquitectura, o al menos nuestro ejemplo lo puede decir, puedes tener éxito.
Es la única manera.
No, la única no, yo no me atrevería, yo no soy nadie, pero sí que desde luego nosotros, si tienes en cuenta la buena arquitectura y los que saben y la desarrollas, al menos tienes el éxito garantizado, respecto a que el libro no va a tener críticas negativas.
En tu manera de proceder, hay un día que se repite, hay un día normal, que es parecido de lo que ocurre desde la mañana hasta lo que ocurre la noche.
Hombre, suelen ser parecidos. ¿Sí? Nosotros suelen ser parecidos, sí. Lo que pasa es que, bueno, luego las, claro, ocurren cosas distintas continuamente, pero hay un cierto orden, sí.
¿Cómo es ese día normal de Manel Padura?
Vale, pues, bueno, yo me levanto. Bueno, muchos días, pues, llevo los chavales al cole. Ajá. Y entonces, pues, nada, luego desayunamos ahí en el despacho. Tenemos en la parte de ahí una planta arriba donde tenemos, pues, suerte, porque encontramos un sitio con mucha luz cerca del mar y tal, y entonces hay una terracita, uh-huh. y hay una sala donde tenemos una especie de cocina y donde caemos bien, y entonces ahí desayunamos los que nos apetece desayunar allí, pues a las 9:00 y algo, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues vas haciendo cosas, ¿no? Pues hablas con la gente de la propia venta, hablas. Bueno, es verdad, primero suelo ir a contabilidad, ¿sí? Desgraciadamente.
¿Cómo está la estadística?
¿Cómo está? Sí, exactamente. Uh-huh. Y luego, pues eso, ¿no? Haces llamadas o estás con los compañeros que llaman por teléfono. Y luego, pues entro en maquetación y vemos pues las cosas que han llegado, y vamos montando. Y bueno, luego también, pues, es que es verdad, muchas veces cambian las cosas. Ahora estoy pensando y ahora entra, sale, luego. Pero bueno, ahora se hace mucho desde el despacho. Hago mucho mucho trabajo en el despacho, ¿eh? Luego suelo comer en la oficina, uh-huh. allí en esa misma sala, o traen la comida o lo que sea con algunos de ellos. Ten en cuenta que es muy singular aquella empresa, porque te comentaba que éramos casi 40 personas. Casi todos somos amigos, o familiares, uh-huh. somos del pueblo, somos de allí del Masnou, es donde está la oficina,
sí.
Y entonces, pues claro, tenemos mucho tiempo para, a la hora de comer, de hablar de nuestras cosas más que de los propios libros, ¿no? Hablamos de mil cosas, pues somos amigos, ¿no?
¿Os habéis constituido como asociación de padres en el colegio de los niños y estas cosas en paralelo?
No, bueno, cada... están, sí, casi, bueno, evidentemente algunos coincidimos en los colegios, ¿no? ¿Ves? Pero hay varios dentro, sí, sí que es verdad, sí. Pero bueno, lo que te comentaba antes, comemos allí y luego por la tarde, pues más o menos vayan a asimilar a la de la mañana, y sobre las 8:00, 8:00 y algo, ya entonces cada uno se va a su casa. Entonces sí, muchas veces vuelvo a la oficina, porque ahí ya estoy solo, y los fines de semana sí que estoy más solo, sí, estoy más solo, pues eso, pensando, ¿no? No sé, porque pues tienes que, a través de internet, a través de libros, pues bueno, pues miras proyectos.
¿Tienes un lugar propio en lo que es tu empresa o tu
no.
local?
No, no.
¿Tu sitio?
No. Tengo mi mesa, como todo, sí. el mundo, uh-huh. pero dentro del grupo, como todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Solo la parte de contabilidad.
Sí, están separados.
Están, sí, sí, tienen su... Le llamamos la pecera, ajá. porque lógicamente, pues eso, ¿no? Es un sitio, pues, que sí, siempre está abierto también, pero bueno, por idiosincrasia, si llegan visitas, bancos o lo que sea, pues... hay que atenderles a la, sí. en la pecera.
En Escalada también tenemos pecera, pero está llena de peces. Y entonces la maestría está integrada, dices, en el resto de...
Sí. Uh-huh. Y estamos todos
¿qué
juntos.
¿Qué tienes habitualmente encima? Un ordenador, has dicho, ¿no?
Sí.
Usas internet.
Sí. Bueno, es donde busco la información.
Ajá.
Y donde llegan los correos y donde los arquitectos envían pues todos sus proyectos. Muchos arquitectos envían muchos proyectos para ver si salen.
Uh-huh.
Y le agradezco profundamente. Intento sacar gente desconocida también. Pero bueno, desgraciadamente muchas veces se repiten los nombres porque bueno, hacen muy buena arquitectura y entonces claro, la calidad del libro está por encima de otro tipo de criterios.
Uh-huh.
Pero es cierto, o sea, recibo muchísimos emails de arquitectos para bueno, proyectos que hacen preciosos y algunos escogen, otros no. Y algunos los escojo yo y luego pasan por la guillotina de los grandes maestros.
Yeah,
yeah. Y entonces, pues nada. A veces los aceptan y otros no.
¿Haces pinitos maquetando con el Quark o eso lo dejas para los maquetadores?
Bueno, es que... Bueno, yo desde fuera no tengo ni idea.
Uh-huh.
Desde fuera les digo lo que yo considero que en un momento dado puede ser una foto más impactante o lo que yo creo que a los arquitectos les va a gustar más de un proyecto, ¿no? Pero luego son ellos los que saben, ¿no? Los que saben maquetar, luego lo coteja algunos Ferraté, etcétera, también. Uh-huh. Mira las maquetaciones, pero sobre todo Juan Antonio Rodríguez le pega un último. Uh-huh. Porque él hace las axonométricas.
Uh-huh.
Es un tipo excelente haciendo, lo sabes bien, y él hace las axonométricas y salen, pero él también le pega un vistazo antes de definitivamente maquetar y antes de enviar el layout a los estudios.
Juan Antonio es una metodología de trabajo fantástica, ¿no? Está consiguiendo hacer de, digamos, de lo que para otros sería un dibujo científico, un elemento no solo de información, sino también de recreación y también de habitar como tal.
Sí.
Un espacio artístico.
Sí. No sé por qué, yo a veces me pregunto que por qué no hacen más axonométricas los estudios realmente. Por el tiempo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, a ver, hay software que lo hace de manera directa y dinámica. Es un tema de cultura, seguramente.
Uh-huh.
Es algo que como quizás forma parte del aprendido y de la cultura del papel, hasta que la máquina lo vuelva a devolver de manera plena.
Entiendo.
Pues se quedó ahí. Pero vaya...
No, yo lo digo porque realmente en los libros muchas de las felicitaciones que tienen son por eso. Porque como están esos dibujos, hay pocos por el tiempo que le lleva. Nos gustaría que hubiera más, ¿no?
Claro.
Porque claro, cada axonométrica le lleva un mes o dos meses. Es una barbaridad las miles de líneas que hay ahí. Pero
bueno, porque ves la resultante. Supongo que hay un montón de pruebas, hay las
fallidas.
El ángulo correcto para que
se
tenga que ver.
Que con fotos de obra... Yo te digo que Rafael de la Hoz, que Pachi Mangado, que Ferraté... alucinan, ¿no? Con fotos de obra, con planos. ¿Cómo saca esas axonométricas?
Ya.
Están alucinados.
Uh-huh.
Es un fenómeno. Le da mucho nivel al libro, esos dibujos que él hace. Pero bueno, lo que te comentaba, que le pega un último vistazo a la maquetación.
Ajá.
Y tal. Yo no entro mucho porque no tengo conocimientos informáticos. Bastante que le doy al Enter.
Ya.
Y ya está.
Al Enter. ¿Le das al Enter de un PC o un Mac?
Bueno, le doy a los dos. El ¿sí? Enter se le puede dar a los dos.
A los dos.
Más ya.
¿Y estás esperando a que salga el iPhone o cómo estás tú con ese asunto?
Bueno, hombre, sí, claro, estamos ahí. Sí, me gustaría. El otro día, por cierto, fui a la feria de a ver.
Uh-huh.
y me quedé sorprendido porque, bueno, en mi línea habitual de andar con el despiste, pues nos presentamos el Rubén y yo, él lleva maquetación. Uh-huh. Con Josep. Y bueno, nos dijeron un yankee que estaba en la puerta, dice 500, bueno, que teníamos que rellenar en el computer. Y entonces, bueno, nos ponemos ahí a rellenar y llegamos a una parte que valía 599 euros. ¿No?
Yeah.
Valía 599 euros entrar en la feria. ¿No?
Ya, está bien.
Y nada, nos dimos la vuelta, claro.
Claro, claro.
Porque pues precisamente queríamos ver tecnología.
Sí.
Pero claro, 600 euros, pues mira, no me sobran.
600 euros también se pueden hacer muchas cosas.
Sí, 600 euros seguro que para los profesionales, pero yo que soy un curioso, solo quería ver unos cuantos teléfonos de última generación, pues no me gasto 600 euros por estar dos horas, ¿no? Porque era el tiempo que tenía, porque era la hora de comer, ¿no? Ahora los profesionales seguro que les han sacado provecho, ¿no? Pero me pareció, la verdad, una barbaridad por entrar a una feria 600 euros, ¿no? Bueno, de 600 a 3.000 valía.
Se nos acaba un poquito el tiempo del que disponemos para las conversaciones de escala. Hay un pacto de... Ahora, últimamente, en la medida de lo posible, no superar los 50 minutos. Yo tengo una pregunta que tendría que ver con tus referentes. Como editor, ¿qué otros trabajos para ti son admirables? ¿Los tienes o los puedes tener como referencia? Dices, mira, qué bien trabajan estos, o qué bien estaba este libro. ¿Tienes ese altar? ¿Tienes tus libros admirados, tu manera de hacer perfecta?
Bien.
¿Tu editor favorito?
No lo sé. Mira, yo creo que está bien la pregunta, porque no me voy a atrever a decir uno en concreto. Pero sí que te diré una cosa. Yo creo que todo el mundo cumple un poco con una parte del espectro general. Entonces, Gustavo Gili ha sido un referente y yo tengo mi admiración. Tiene muchísimo fondo y hacen bien. Taschen es genial en impresión, me encanta la impresión. Riccioli me ha gustado mucho cómo trata. Yo creo que son empresas importantísimas y que tienen, bueno, son grandes empresas. Nosotros estamos empezando. Yo creo que estas empresas, bueno, tienen su tienen desde luego tienen toda mi alabanza, ¿no? Yo desde luego no soy nadie a lo de ellos. Esto es la realidad.
Muchas gracias.
No, hombre, a ti,
de verdad.
Gracias por invitarme.
Por los comentarios.